El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 10 de enero y quedan 355 días para acabar 2022 y 202 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 8:24 en Lleida, a las 8:36 en Navarra y a las 8:46 en Badajoz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que ha llegado el momento de que los tribunales australianos se pronuncien sobre el caso Djokovic. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, en Australia ya son las 3 de la tarde.
Tardísimo ya.
Así que cuéntame cómo avanza la vista. ¿Tenemos noticia o todavía no?
No, todavía no. Sigue en marcha. Siguen teniendo la tarea todavía el juez y el tribunal que está evaluando este caso. Tiene la tarea de decirlo. Se espera en algún momento de esta mañana. También es verdad que la vista ha empezado con algo así como media hora de retraso por problemas en el streaming, problemas que luego se han repetido y han dejado a mucha gente sin poder verlo por la altísima demanda que tenía la retransmisión. Pero no, de momento no hay una decisión. Está teniendo lugar, por tanto, esa vista en el tribunal de Melbourne, en la que el juez Anthony Kelly, que se va a hacer mundialmente conocido por este caso, debe decidir si deporta o no al tenista serbio Novak Djokovic, que se encuentra desde el jueves en una especie de hotel que hace las veces de centro, se suele decir centro de detención, pero bueno, centro de estancia temporal de inmigrantes pendientes de resolver qué pasa con el visado, por ejemplo, o que llegan de forma irregular a ese país. ¿Qué ha pasado con Djokovic? Resumiendo, llegó a Australia para disputar el abierto que comienza la semana que viene, el lunes 17, y se le revocó el visado porque no acreditaba que hubiera sido doblemente vacunado o, en su defecto, una razón médica de peso para no haberlo sido, es decir, por no tener el llamado pasaporte COVID, si se quiere, al día. Los abogados del tenista lo que han estado argumentando esta madrugada es que se contagió recientemente el día 16 de diciembre y que esa infección le exime, entienden, de los estrictos requisitos, que lo son efectivamente, de vacunación para entrar en Australia, que tiene la aprobación del estado de Victoria, porque se hizo una prueba PCR como se le requería. El estado de Victoria es el que acoge el abierto de Australia. Se hizo una prueba PCR con resultado negativo y que por todo ello se le ha denegado el visado. Entienden, y eso es lo que han argumentado esta madrugada, de forma errónea. No es el único caso. Hay una tenista checa, además tenía buen pronóstico para el torneo de dobles, Renata Borasova, a quien también le han denegado la entrada al país y que, de hecho, el sábado, tal como llegó a Australia, se fue. ¿Cuáles son esos requisitos de entrada del gobierno australiano? Bueno, pues para empezar, un pasaporte válido, como para todo el mundo, una prueba PCR con resultado negativo y acreditar la doble vacunación o, en su defecto, una certificación médica, digamos, de que no puede ser vacunado, por ejemplo, porque padezca de una grave enfermedad para la cual la vacunación esté contraindicada, porque haya tenido que ser operado recientemente, una cirugía importante, porque haya padecido la enfermedad de la COVID con síntomas graves que hayan requerido hospitalización o algún otro tipo de enfermedad que haya requerido hospitalización. En fin, estos son, digamos, los criterios que le eximirían de tener que ir vacunado. Eso es lo que están argumentando los abogados del gobierno australiano, que no puede acreditar que tenga esa doble vacunación y que tampoco puede acreditar esos criterios médicos que le eximan de ella, porque su infección reciente, por ejemplo, no fue grave. Y la autorización del estado de Victoria, dicen los abogados del gobierno australiano, que esto es una cosa que no tiene nada que ver, que es diferente y que no le exime del resto de requisitos. Hay polémica, de hecho, por ese contagio reciente, porque sus abogados dicen que fue el día 16 de diciembre y justo al día siguiente, 17, participó en un acto en Belgrado con jóvenes tenistas de la Federación Serbia de Tenis, en un evento en el que él les entregaba unos trofeos mano a mano, en el que no había distancia de seguridad, no había mascarillas, se hicieron todos una foto, en fin. Y más allá de lo deportivo y más allá de lo jurídico, el asunto en Serbia también tiene una dimensión diplomática, con el gobierno de ese país quejándose al embajador australiano en Belgrado del trato injusto al deportista, con los sectores de la población de ese país y los partidos de ese país que son contrarios a la vacunación, convirtiéndolo en un emblema del nacionalismo y de la protesta contra la campaña de vacunación. Esto tiene también su lado pintoresco, este asunto, porque en ese caso lo protagoniza el padre del tenista diciendo aquello de que su hijo es poco menos que Jesucristo, es el Espartaco del tiempo moderno. Y por tener, tiene hasta eco en la política española, un poco dentro también, si quieres, del capítulo pintoresco, convertido Djokovic en un icono para Vox.
Por cierto, que estaremos muy pendientes de esto y otras muchas historias. Si sale cualquier información, pues lo iremos contando aquí, claro, si te parece.
Claro, sí. Venga.
Porque en principio hoy es 10 de enero y por lo tanto, bueno, en principio no, hoy es 10 de enero sin ninguna duda, y es el día de vuelta al cole en pleno pico de contagios y con los indicadores del coronavirus disparados en nuestro país y por lo tanto muy atentos a esta vuelta al cole, que es de nuevo atípica.
Sí, bueno, como acordaron gobierno y comunidades autónomas, hoy se reanuda el curso con la vuelta a las aulas de todos los alumnos, también de todos los profesores, en todos los niveles educativos, la presencialidad, que es como se llama ahora lo que ha sido siempre. Vuelven los que pueden volver, porque no estén contagiados o en cuarentena, que son muchos, porque el curso se reanuda, efectivamente, como decías, en pleno pico de contagios, con datos de nuevos positivos cada día y de incidencia que son inéditos. Hoy esperaremos la actualización del Ministerio de Sanidad con los datos acumulados durante el fin de semana. Ya veremos cómo ha ido la cosa. Gran problema que afronta esta vuelta a las aulas es la falta de personal docente, fundamentalmente, por el alto número de profesionales que están de baja laboral. Y con el compromiso de los gobiernos autonómicos de que se van a cubrir todas esas bajas para que las clases se desarrollen con normalidad, ir contactando a profesores que puedan contratar de forma rápida como interinos. Ya les están contactando algunos en algunas comunidades autónomas, incluso por teléfono. Llegamos al fin de las Navidades con 124.000 contagios al día de media, con más de 14.000 pacientes ingresados por coronavirus. Comunidades que notificaron ayer domingo datos, lo que están reflejando es un aumento de contagios desigual, pequeño, por ejemplo, en el caso de Cantabria, 100 más que el fin de semana anterior, pero que es muy notable en el caso de Cataluña, que comunicó ayer casi 14.000 contagios, y eso es casi el doble de los que notificó el domingo pasado, con toda la prevención, porque venimos de fechas navideñas, de recuentos. El de hace una semana que puede no ser del todo completo, el de esta última semana que puede no serlo también del todo, será seguramente a partir de esta semana cuando le vamos a ir poniendo quizá un poco más de orden a los números y vamos a poder ir midiendo más cómo evoluciona la epidemia, si se confirman signos de mejoría en la incidencia en algunas comunidades o no. O si esto sigue aumentando. Se reanuda el curso, además, hoy con las mismas medidas de higiene y de prevención de contagios que había en vigor cuando acabó el trimestre anterior. Lo de los grupos de burbuja, la distancia de metro y medio entre pupitres, si acaso, y en cumplimiento de la norma general sobre las mascarillas, el uso obligatorio de las mascarillas para los críos, tanto en el recreo como al aire libre. Acuérdate que se reunieron gobierno y comunidades autónomas y la ministra de Sanidad le pidió a los consejeros que, extremaran el escrúpulo en el cumplimiento de esas medidas, y hombre, algunos consejeros le dijeron, oiga, precisamente eso es lo que venimos haciendo, y precisamente eso es lo que ha permitido demostrar que las aulas son un espacio seguro y enterrar cualquier posible conato de debate respecto de la seguridad de las aulas en la epidemia. En todo caso, hay algunos gobiernos que, por ejemplo, el de Cataluña lo que ha decidido es, si hay un positivo en la clase, vamos a dar test de antígenos gratuitos para todos los alumnos de esa misma clase. Hay ayuntamientos, porque entra dentro de las competencias de los ayuntamientos, que están haciendo cribados y están llamando para esos cribados únicamente a un sector de la población, que es la población de chavales que van a clase y de sus profesores docentes, ¿no? Para intentar asegurar una vuelta a las aulas segura en la medida de lo posible. Por cierto, la campaña de vacunación entre los más pequeños todavía no ha finalizado. Entre la población general estamos por encima del 90% de personas vacunadas. Entre los niños de entre 5 y 11 años es poco más del 30%. Es decir, que se inicia hoy, se reanuda, mejor dicho, hoy el curso escolar con 2 de cada 3 menores de entre 5 y 11 años todavía sin vacunar.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en el Cantábrico y en el Pirineo van a vivir hoy un día marcado por las precipitaciones que podrían ser en forma de nieve en determinadas cotas. Lluvias especialmente intensas en el Valle de Arán y en Cantabria. Mucho más suaves serán las precipitaciones que se esperan en la isla de Mallorca, por ejemplo. Unas precipitaciones que irán a menos además a partir de mañana martes. En Galicia, la mayor parte del Cantábrico y sobre todo en esas zonas marítimas, el fuerte oleaje va a ser especialmente intenso con mucho viento también en el Empordà. En ambos casos ese viento va a ser protagonista y por lo tanto también hay situación de alerta en algunos puntos.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién le deseas especialmente hoy los buenos días?
Hoy está clarísimo a Julia Otero, que en unas horas vuelve a liderar Julia en la onda. Por fin ya la volvemos a tener aquí. Hace unas horas publicaba un tuit: mañana vuelvo al cole, tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15 horas nos oímos en Julia en la onda. Llegar aquí no ha sido fácil, pero hasta los años peores acaban en diciembre, que es una muy bonita frase y que termina con este hashtag bienvenido 2022, que seguro que a lo largo del día terminará siendo bienvenida Julia a estar otra vez en antena y que la podemos disfrutar todas las tardes. De momento, ya primeras reacciones, Yolanda Díaz publicaba la mejor de las noticias, querida Julia, un biquiño enorme. Sandra Sabatés decía qué alegría, qué buena noticia. Andrés Ropero, bueno, durante el día seguro que será muchísima la gente que será añadiendo.
Vamos a decir yo, hombre, por supuesto, alegría, en unas horas a partir de las 3 de la tarde, Julia Otero de nuevo en directo en Julia en la Onda, sí. Desde este estudio y para todo el país. Así que bienvenida de nuevo y esperamos, estamos encantados de volver a verte aquí por los pasillos de la radio.
Efectivamente. Este tuit ha sido de los positivos. Ha habido otros que igual no han tenido la misma, digamos, recepción. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el de Gerard Piqué, que publicó el otro día, pues, ¿sabes ese típico movimiento que te llega en tu aplicación del banco de le han ingresado tanto, ¿no?
O sea, un Bizum o algo así.
No, bueno, en este caso, pues lo que es la nómina. Ponía nómina. Nómina. Detalle de movimiento, nómina. Y te acostumbras a tener una cifra que como mucho tiene como pues cuatro cifras, una coma y dos más, ¿no? En esta tenía muchas cifras. Entonces, claro, como lo ha publicado, lo podemos decir. Ponía la nómina. Como más de ingreso, es bueno que sea más, porque si es menos, el susto que te das gasto, es potente, sí. Pues ponía más 2.328.884,39 euros. ¿Qué dices? Hay siglos, incluso milenios, que no cobro eso. Pero bueno, el tema está que, claro, lo publicó, digamos, para aclarar, en verdad, que cobraba menos de lo que había publicado cierto periodista. Es decir, quería decir que no, que las cifras que se estaban comentando, pues que no eran del todo ciertas. Claro, enseguida la gente ha empezado a comentar. Había quien colgaba la misma imagen que había colgado Gerard Piqué, pero tachaba una serie de números para decir, esto es lo que yo cobro, ¿no? Por ejemplo, pues María García decía, no, en todo caso yo los 2.328, eso sí, si tienes pues una carrera, dos doctorados, cinco másteres, seis sexenios, 12 trienios, es decir, que en un trabajo, digamos, de los normales es complicado de cobrar. Luego había quien decía, por ejemplo, Dracochvich decía, ponía una imagen de los niños de San Ildefonso y ponía la imagen, te va a tocar ir a trabajar como siempre por 1.000 euros, que es una forma más exacta de decir lo que la gente termina cobrando. Y Gonzalo Bonet, ya aún con más ironía y mucha gracia, tachaba justo lo que no había tachado la María García. Es decir, él se quedaba con la parte final, que eran los 884,39 euros. Y dice, esto sí que es más o menos lo que cobro yo. Así que bueno, este es un poco el humor y la ironía que hay en las redes.
O sea, la nómina de Piqué, pero sin pagas extra ni nada, ¿no?
Esto, a ver, hay que aclarar.
A ver, cuéntame.
Esta nómina... es un poco solo. La cobra dos veces al año, no es todos los meses.
Ah, bueno, o sea,
es dos veces, es cada seis meses.
Es más alta.
Sí,
tiene
pero bueno. Rendimientos
extraordinarios y
sí,
cosas.
Sí, bueno, que se lo dividen todo en dos pagas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero vaya pagas, la verdad.
Bueno, aquí como no tenemos envidia, pues estamos encantados de que Piqué cobre esto.
Fantástico.
Y bueno, futbolistas que cobren lo que quieran.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué harías tú con tanto dinero, Cervellón? No te cabría en la pantalla del móvil.
Ya una vez comprados todos los Legos que existen, ya no tendría nada que hacer.
Comprar una fábrica, ¿no? 2 millones de euros.
Ay, por favor.
Bueno, también Cervellón ha estado pendiente, sigue pendiente,
sí,
de los descafeinados globos de oro.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, este año ya no son la antesala de los Oscars.
No, bueno, o lo son, porque seguramente sí que muchos de los premios sean eso. Lo que pasa es que no han tenido el glamour de otras ocasiones. Son unos globos algo caídos, digamos que necesitan...
Están desinflados,
necesitan algo que los sostenga, ¿no?, estos globos. Bueno, han sido muy vetados a puerta cerrada, es decir, sin televisión, sin alfombra roja y sin estrellas. Básicamente son dos los motivos, ¿no? Los que han publicado este boicot, dicen, hablan de racismo y de trato de favor. Empecemos por el racismo. Según un artículo de Los Angeles Times, pues hace más de 20 años que no hay ninguna persona entre los votantes, porque al final lo vota la prensa extranjera, ¿no? Pues entre todos los votantes, que no son muchos miembros, no hay ninguno...
Bueno, porque tampoco dejaban entrar a gente nueva desde hacía tiempo.
Exactamente. Hace muchos años que no entra nadie nuevo, y al menos en los últimos 20 años dicen que no hay ninguna persona negra. Y que eso influye, pues, a la hora de las votaciones. El otro tema, que es el del trato de favor, sería porque Emily in Paris, recuerdo, por ejemplo, los Oscars, pues serán como 9.000 los académicos que votan, y aquí pues son, un centenar, por decir algo, ¿no? Pues, claro, ¿qué pasa? Pues que aquí es más fácil, digamos, teóricamente, comprar todos, ¿no? Porque, claro, los 9.000 te sale caro. Pero Emily in Paris, esa serie que gusta a determinada gente y disgusta a muchas más, pues invitó a los miembros con derecho a voto a un viaje a París con todos los gastos pagados, que dice el clásico, al rodaje de la segunda temporada. Y no estaban en una fonda y en un hostal, no. A cuerpo de rey, ¿eh? A todo lujo, en hoteles carísimos. A ver... que luego puede ser que no influya. Es más, no ha salido nominada en nada. Es decir, se han gastado la pasta para nada. Pero
no,
bueno...
No, porque salió el artículo de Los Ángeles Times.
Claro, si no, de golpe hubiese estado nominada hasta mejor película de animación, ¿no? Bueno, el tema es que, claro, muy ético, ¿no? Parece, y de ahí que haya habido, pues, todos estos elementos. Han ido saliendo los... A modo de blog, han ido saliendo los ganadores. Película animación Encanto, actor de comedia Jason Sudeikis, por Ted Lasso, merecidísimo. Y las series que más han triunfado, pues tenemos Succession, por ejemplo. En las películas West Side Story se ha llevado muchos. Ha ganado ese anciano entrañable del Juego del Calamar, se ha llevado el mejor actor de reparto, así que el hombre, desde aquí, enhorabuena. Y The Power of the Dog es, sin duda, una de las películas ganadoras. Ni Alberto Iglesias por Madres Paralelas, ni Madres Paralelas como película no inglesa se han llevado la estatuilla. Estaba esperando a ver si Bardem se llevaba el suyo, porque Nicole Kidman sí ha ganado el suyo, mejor actriz de película en drama, por Bing de Ricardos. Así que está ahí la cosa, pero como os digo, The Power of the Dog y West Side Story, las películas que se han llevado los principales galardones en esta descafeinada gala, pero no dejan de ser los Globos de Oro. Nicole Kidman ya lleva, creo, 5 entre actriz y producciones, así que Nicole Kidman ya se los está coleccionando todos.
Hay actores y actrices por eso que los han devuelto, ¿eh?, como señal de protesta por lo que comentábamos antes.
Bueno, sí, es de esas cosas que a mí me dan un Globo de Oro y no lo devuelvo ni...
Herbe, yo estás hoy...
Yo, vamos, a mí, un globo
entre
de oro.
Que ¿quieres, aspiras a la nómina de
tengo
de
que, bueno, sí, al
quieres un globo de oro para
un
ti?
Un globo de oro y habían bueno, dicho la lista Forbes.
Entrar en la lista Forbes, bueno, este
a
año,
ver,
sí.
No dicen los psicólogos y tal que hay que ponerse propósitos y tal. Mm. Bien, pues vamos allá.
Pero hay que hacer películas para que te den globos bueno, de oro, incluso aunque sean estos, que son ya un sí, poco de todo a 100.
No, ya, todo llegará, todo llegará.
Pues el venga, Club de las 5.
Repasamos en el Club de las 5 la clasificación, la situación de la clasificación tras la jornada de Liga de este fin de semana, una jornada que en realidad, se cierra esta noche. Raúl Granado, buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. El Real Madrid sigue al frente de la clasificación tras una jornada más. Segundo es el Sevilla, que también ha vuelto a ganar. Lo hizo ayer 1-0 al Getafe. Tercero es el Betis, que empató a 1 contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Y cuarto, cerrando la zona Champions, el Atlético de Madrid, que empató a 2 con el Villarreal. En puestos de Europa League, es quinta la Real Sociedad y sexto el FC Barcelona. En descenso, el Checa Cádiz y Levante. La jornada se cierra hoy con el partido entre Español y Elche a las 9 de la noche en Cornellá. La Liga, que ya no vuelve hasta dentro de dos fines de semana, porque esta semana Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao viajan hasta Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España. Las semifinales serán miércoles y jueves y la final el domingo. Y este fin de semana se jugarán los octavos de final de la Copa del Rey a partido único, a excepción de los partidos de los cuatro equipos de la Supercopa. Ayer en Segunda División se disputaron 5 partidos, entre los que destaca el empate de Las Palmas con el Almería, que es el líder de segunda. Y en tenis, Rafa Nadal conseguía ayer su primer título del año tras superar su lesión. Ganó en Melbourne y es el título número 89 en la carrera del español.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 21, de las 4 y 21 en Canarias. Hoy en OndaCero.es nos cuentan cuáles son las claves de Deltacrón, la nueva variante del coronavirus que combina Delta y Omicron. Este fin de semana las autoridades de Chile informaban de una detección de hasta 25 casos de infección por esta nueva variante. Todavía hay dudas sobre qué variante se impondrá y la gravedad de sus efectos. Otra novedad de Omicron es su capacidad de reinfección. Los médicos apuntan a un sistema inmune débil del paciente como principal causa de la reinfección múltiple, pero insisten en que la probabilidad de contagiarse 3 o 4 veces de coronavirus es escasa.
Es gente susceptible que no desarrolla una respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte o que bien ha pasado suficiente tiempo desde las sucesivas infecciones.
En OndaCero.es también nos explican que un estudio realizado a partir de un macrobrote de coronavirus en Noruega muestra cuáles son los síntomas más comunes en los casos de la variante Omicron y cuál es la duración media de cada uno. Puede leer todos los detalles en nuestra web. Y hoy es el día en que los niños vuelven al cole tras las vacaciones de Navidad. En la web le ofrecen, en OndaCero.es, un decálogo de consejos para planificar el retorno de manera lo más segura posible en este contexto de coronavirus y con los casos disparados. Y en nuestra web también le cuentan que Pedro Sánchez insiste al PP para que vote sí a la reforma laboral.
Oponerse a una reforma laboral acordada con los agentes sociales es un doble error. Por eso pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva.
Mientras tanto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha concedido este fin de semana una entrevista en la que asegura que la polémica sobre sus palabras respecto de la carne ha estado avivada por lo que denomina el lobby cárnico impulsado por la derecha. Dice Garzón que acabará la legislatura como ministro de Consumo. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Por ejemplo, ¿qué piensan los expertos sobre si habrá o no una nueva Filomena este 2022 que acabamos de estrenar? El meteorólogo Francisco Martín León ha asegurado que las probabilidades de que una borrasca como Filomena se repita son muy bajas.
Las probabilidades de formación de Filomenas es muy baja, ¿eh? Esto es como si tiráramos un dado. Imaginaros que Filomena se genera cada 50 años. Esto es como si tirar un dado con 50 caras. La probabilidad de que se forme o que caiga el número 50 es baja. Tirar el dado por segunda vez y que aparezca otra Filomena es muy, muy poco probable. Las predicciones actualmente que manejamos es que no habrá una Filomena de aquí a una semana.
¿Visto? También en nuestra web puede leer que han desarticulado una red que introducía droga en España en helicópteros. La operación, en la que han participado Europol y la policía francesa, se ha saldado con 11 detenidos de una organización que adquiría la droga en Marruecos y Andalucía y la transportaba hasta Francia en camiones y en helicópteros. Y no se pierda la entrevista que le realizó Jaime Cantizano a Inés Martín, la ganadora del premio Nadal con la novela Las formas del querer. Ha dedicado el premio a su primera editora y también a su madre.
Sin ninguna de ellas me habría subido al estrado el jueves a esa hora. Lógicamente, como bien dices, me acordé de Belén Bermejo, de mi primera editora, mi amiga del alma, mi ángel. Ella falleció en junio del 2020. Bueno, falleció de cáncer y fue una pérdida terrible. Belén era un ser lleno de luz y que gracias a ella yo empecé a escribir, ¿no? Ella me animó a que diera el salto hace ya 7 años casi, y bueno, pues seguir adelante sin ella ha sido una cosa muy muy difícil estos 2 últimos años. Y bueno, pues también lógicamente mencioné a mi madre, a Aurora. Yo la perdí cuando tenía 14 años, era muy pequeñita, y eso, por supuesto, pues me marcó, ¿no? Y desde entonces, y a pesar de lo mucho que me costó salir adelante sin ella, pues todo lo que hago de alguna manera, todo lo que hago en la vida es por ella, ¿no? Y yo creo que esta novela, Las formas del querer, su escritura, es mi homenaje definitivo a ella, ¿no? Es el final de un viaje que comenzó hace 25 años casi, y bueno, pues esto es para ella.
Esta historia de amor, duelo y memoria saldrá a la venta el próximo 2 de febrero. Y recupera la carta la primera Cultureta Gran Reserva de 2022, con un especial Pantallas, con Rubén Amón, Isabel Vázquez, Guillermo Altares, Rosa Belmonte y Sergio del Molino.
Sin darlo masticado, sin poner cartelitos, sin poner esa cosa tan horrorosa del guionista torpe que es dar... dar diálogos... No, dar diálogos informativos. Sí. Eso pasa mucho en las policíacas, ¿no? Cuando están en CSI y te dice, ¿qué estás haciendo? Dice, pues he cogido el ADN. Dice, coño, si te lo tengo que explicar, pues no sé qué haces aquí. O sea, esto lo tienes que tener sabido ya de casa. Oye,
Bardema,
ese tipo de cosas no existen. Y eso creo... me parece que es muy elegante por parte de Sorkin... Y a mí me ha parecido una película estupenda, de verdad. Yo la he disfrutado mucho, e incluso con la inexpresividad de Nicole Kidman, que creo que funciona a veces como un elemento que sirve para dar la réplica a Javier Bardem, que también está divertidísimo.
Él está genial. Y aparte le confiere el sex appeal que tenía de Desi Arnaz, que ahora mismo es un señor grimoso, pero que en esa época era el Latin lover.
Y con sus trajes y sus cosas, y sus gestos.
No le hemos escuchado cantar tanto en su vida, ¿no?
Nunca, ¿no?
Además, claro, está continuamente cantando en la película.
Y en Radio Estadio Noche también hablan de series de televisión, en La Pacoteca. Contenidos siempre relacionados con el deporte, en este caso, como por ejemplo el retorno de Cobra Kai.
A ver, son 10 episodios.
Yo lo he visto también entero ya.
Sí, se pasa volando.
Súper fácil. Oye,
la verdad que es de esa serie que te enganchas y ya te acuestas a las 2 de la mañana y ya te la dejas vista. La dejas vista y deseando que salga la próxima. La verdad que...
pues va a haber otra.
Ah, para ver otra, sí, hombre.
Bueno,
sí,
bueno,
sí, sí, no va a pasar.
Ya está anunciada, ¿no? La 5.
Está anunciada la 5 ya.
Sí, Lara.
Si nadie pensaba que la pacoteca iba a llegar tan lejos, que la carrera de Ralph Macchio sea tan sumamente larga es incluso aún más sorprendente. Probablemente sea un icono del cine, probablemente siendo el peor actor de la historia del cine.
Puede recuperarlo a la carta en onda0.es y también en nuestra aplicación. Y hasta ahora le ponemos una canción para salir a correr aquí en el Club de las 5. Puede pedir la suya. Si quiere, tiene que tener ritmo en el 676-760908. 676-760908. Sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes.
years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. Recuerde que puede mandarnos su nota de voz de WhatsApp en el 676-760908. Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero, hoy con Carlos Alsina explicándoles la última hora del caso Djokovic y la vuelta al cole. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Estamos a la espera de conocer la decisión de ese tribunal en Australia que decida si se deporta o no al tenista serbio o si, por el contrario, le deja entrar al país y participar en el Open de Australia a partir de la próxima semana. Por cierto, de este asunto, a partir de las 8, entrevistas clave, muy interesantes, en Más de Uno, para saber más de todo este caso, de todo lo que le rodea, y conocer, por ejemplo, la opinión de los profesionales compañeros de Djokovic. No te digo nada más, solo estate pendiente a partir de las 8 de la mañana en Más de Uno, porque hay entrevistas muy, 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 muy interesantes. Pero además de todo esto, estamos pendientes de la vuelta al cole. Hoy ya 8 millones de alumnos regresan a las aulas de forma presencial, con la novedad de que solo se van a cerrar o a confinar las aulas en las que haya 5 casos de contagios. Si hay menos, no se confina, no se cierra ese aula y sigue la clase de forma presencial. Y a la espera también de que se vayan publicando a lo largo de esta semana, esta tarde el primer informe del Ministerio de Sanidad, pero a lo largo de toda esta semana, para confirmar o no si ya el número de contagios va decreciendo, como están apuntando los últimos datos que están haciendo públicos las comunidades autónomas. Eso significaría que estamos ya muy cerca de alcanzar ese pico de la ola, de esta sexta ola, y a partir de ahí, pues veremos qué pasa. Ya desde luego hay profesionales sanitarios, los técnicos de sanidad, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, están empezando a plantear el cambio de estrategia para tratar y valorar el COVID como otra enfermedad, digamos, la gripe, y por ejemplo, introducir cambios como no registrar casos positivos y no valorar de otra forma diferente de la forma en la que se ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, empezar a tratarlo como una enfermedad más habitual.
O sea que tendremos que acostumbrarnos a nuevas maneras de saber en qué punto estamos y cómo nos está yendo, ¿no?
O acostumbrarnos a que va a estar con nosotros mucho más tiempo, pero ya de una forma mucho más leve.
Esperemos, esperemos.
Que es al final de lo que se trata y el objetivo, a la espera de un tratamiento efectivo, que es lo que queda por llegar para intentar ya reducir la enfermedad en casos de contagios. Tenemos la vacuna que los evita en la mayoría de los casos. Ahora lo que se trata es de intentar llegar
a los que se infectan.
Claro, efectivamente.
Y se ponen graves. Rubén, por cierto, que a partir de las 10 de la mañana muchas más historias luego en Más de Uno.
Hombre, empezamos con Laura Guasa a las 10, con Latre, con Leo Harlen, con Sara Escudero, pero mira qué bonito a partir de las 11 de la mañana. Primero, historias de la radio, esa sección de Diego Fortea que tanto triunfa, y después, historia de un programa mítico de la televisión, con Ángeles Caballero, ¿qué sabemos de Barrio Sésamo?
Oh, Barrio Sésamo.
Qué bonito, ¿eh? Qué recuerdos.
¿Verdad?
Ahora que venimos de una semana en la que, y empezamos otra en la que el protagonismo es para los niños, pues oye...
Vuelta al cole.
Vuelta al cole, vuelta al cole, ideal, vuelta a la infancia.
Día ideal para hacerlo, además.
Vuelta a la infancia para los que ya tenemos una edad.
Claro, nos han traído cosas los reyes.
¡Ay, qué bien! ¿Eh? ¿Se han portado bien contigo?
Sí, no me
creo. Mira, y no confiabas.
¡Hombre! Tampoco es eso, ¿no?
Hombre, a mí no me van a dejar.
De Papá Noel no, pero que de los Reyes era muy entusiasta.
Claro, ya no te quedaba otra, ya habías criticado
hombre,
a Papá
sí,
Noel y no
ya,
te
si ya los Reyes claro. No te traen nada, ya hasta el año que viene...
ya tienes ahí otras opciones no a lo largo del año, pero...
No tienes oportunidad, pero yo soy muy entusiasta de los Reyes Magos. Papá Noel, pues menos.
Bueno, pues sí se han portado bien los Reyes Magos. ¿Verdad? Y tú, ¿estás feliz? Yo, el doble.
Me alegro. ¿Tú te has tenido suerte con los Reyes Magos? ¿Te habías
yo he tenido mucha suerte, sobre todo porque mis hijas han disfrutado. Es que hemos cazado a los Reyes Magos en el salón de casa.
¿Qué me dices?
Sí. Dejamos la cámara puesta del móvil. Oye, y al despertar, una imagen de los Reyes Magos en el salón, ahí colocando los regalos. Claro, las enanas han flipado.
Qué fuerte.
Entró un camello.
Eso es una exclusiva.
Entró un camello, también he de decirte, y por lo que se ve, se sentó o se tumbó o se acomodó en el sofá. El sofá lo hemos limpiado convenientemente,
ya.
Aunque no olía a magia.
A veces ocurre.
Sí, se huele, ¿no? La magia.
La magia de los camellos. Bueno, pues nada.
Ya verás cuando cuenten la historia y las enanas en el cole.
Ya me contarás. Rubén, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Que vaya bien, buenos días.
Chao.
Sí, en casa también entró un camello, un yonki, que tuve que sacarlo. ¡Ay, hola! ¿Cómo están?
A ver, señor Vicente, por favor.
No, es un
no
barrio...
No así de esta manera.
Es un barrio conflictivo donde
hoy,
estoy.
Hoy le habíamos... esperamos usted antes de las noticias.
Sí.
¿Se le ha retrasado la alfombra mágica o qué?
Ah, bueno, claro, porque hay más delay entre un plano astral y el otro.
Dígame, ¿cómo lleva usted la vuelta al cole?
Bueno, bien, aquí todo según lo previsto en el anuario de 2022 que tengo, donde va saliendo todo lo que pasa.
Ah, o sea que tiene un almanaque como el de Regreso al Futuro.
Sí, tengo todo lo de 2022 aquí apuntado, pero no me dejan hacer spoilers, porque si no, claro. Déjeme decir que hoy terminó el reinado para los que nazcan bajo el arcángel Yeyalel. Yeyalel. Bueno.
Le van a echar de menos a Yeyalel.
A ella y a él, los dos, sin duda alguna.
¿Quién le puso el nombre a los arcángeles?
Sí, influye a los nacidos entre el 6 y el 10 de enero, así que se acaba. Recuerden que su protección más efectiva será el 16 de mayo, 28 de julio, 9 de octubre, 21 de diciembre y el 4 de marzo, pero ya no sé de qué año. El número de la suerte es el 9.
No está claro si es en marzo próximo,
claro,
o ya en 2023.
Tal como lo han puesto no queda claro. Planeta es Marte. Color naranja y rojo, y la planta cocinen con perejil y con jengibre, que es una cosa bonita.
Una mezcla, bueno, vaya usted
bueno,
a saber.
Salen cosas
perejil,
buenas.
Sí,
recuerden, para rezar a este ángel, lo mejor es de 7 a 7 y 20 de la tarde.
Cuidado si le coincide con la hora. Bueno, será hora punta, me parece, consumo en, digamos, en sí. Coste energético, así
claro.
Que mejor rece al arcángel, que le va a salir más barato.
Está representado con una armadura. Sosteniendo a un dragón por el cuello, es de armas tomar, mientras que en la otra lleva una lámpara, bueno, porque es una, bueno, está bien que este arcángel se invoca para recibir consuelo y aliviar enfermedades, y alejar la melancolía, que es bonito esto, o sea, si quieren alejar la melancolía, ya van tarde, porque se acaba
bueno,
hoy.
Pues, oiga, dígame una meditación y así...
Venga, meditación para los nacidos el 10 de enero y el resto de mortales.
Ah, le iba a decir, digo, yo quería una para mí, que yo no he nacido el 10 de enero.
Es para todos. La meditación es la siguiente. El corazón se puede abrir quirúrgica o espiritualmente...
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. Y hoy es de nuevo, ya lo venimos contando, una jornada de vuelta al cole, un regreso que nos sirve también para tratar de establecer nuevos hábitos en la crianza de nuestros hijos, porque estamos al principio de un año nuevo. Y porque nos gustaría hacerlo un poquito mejor como padres. En esta tarea, la neuroeducación puede ser nuestra aliada. Nos acompaña Rafa Guerrero, que es autor del libro El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carles? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Sabemos muy poco del cerebro y parece que el cerebro de los niños, algo menos incluso.
Bueno, afortunadamente, Carles, en las últimas décadas las diferentes técnicas de neuroimagen nos han aportado mucha información, ¿no? Así que, bueno, poquito a poco vamos conociendo un poco más del cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes.
Hay una cosa curiosa, que es que la estimulación infantil es un tema que en algunas escuelas pues está presente. Algunos maestros deciden formarse por su cuenta en ello. Algunos colegios, muchas veces de la privada, pues apuestan por ese tipo de formaciones, pero no forma parte del currículum de la mayoría de licenciaturas, bueno, de lo que ahora son grados en educación. Es decir, que la mayor parte de profesores llegan a las aulas sin saber demasiado de todo esto.
Sí, completamente de acuerdo contigo, y bueno, pues esto es uno de los déficits y una de las cosas que tenemos en la casilla del debe en los en los planes de estudio, ¿no? Sin lugar a dudas, los docentes, los maestros llegan a las aulas sin tener mucho conocimiento sobre qué es el cerebro, cómo funciona y cómo podemos potenciarlo y desarrollarlo en nuestros niños, algo que, como bien dices, Carles, es fundamental.
Sobre todo esta parte de la estimulación, ¿no? Que es tan importante, especialmente antes de los 3 años, pero luego también a lo largo de toda la etapa educativa. ¿Qué es lo que crees que puede aportar este conocimiento sobre el mundo del cerebro si lo implantamos en la educación, en las escuelas? Luego hablaremos ya de las familias.
Bueno, pues conseguiríamos, Carles, un cerebro mucho más integrado, que ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que al final, como tú bien dices, el cerebro es un órgano que está en desarrollo desde el periodo prenatal hasta que llega la propia muerte, ¿no? Es decir, que es un órgano que está siempre en evolución, siempre en desarrollo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, los primeros años de vida, y ahí, bueno, pues podríamos ampliar la etapa de infantil, no solamente hasta los 3 años, sino hasta los 6 añitos, eso es una etapa que es fundamental. ¿Por qué? Porque es donde se producen los primeros pasos, donde vemos los cimientos, ¿no?, de lo que es el desarrollo cerebral. Por lo tanto, me parece que es fundamental que tanto en la escuela como en casa seamos conscientes de la importancia de un buen desarrollo, un sano desarrollo del cerebro, así como estrategias para poder estimularlo.
¿Algún consejo, por ejemplo? Ya sé, en el libro das un montón y lo vas explicando además de manera muy pedagógica para que entendamos lo de los colores, luego enseguida lo explicamos, pero ¿algún consejo para quienes tengan niños menores de 6 años en esa etapa infantil? Luego ya iremos creciendo o iremos ampliando las etapas.
Bueno, pues a ver, con los
niños... Para hacer en casa, etapa, me refiero.
Sí, se pueden hacer cosas, Carles, muy muy sencillitas, ¿no? Con niños menores de 6 años, bueno, con los más chiquititos, ¿no? Con bebés y en torno al año, año y medio, desde luego que es súper importante la parte tanto psicomotriz como perceptiva, es decir, bueno, pues hacer ejercicios que tengan que ver con, bueno, pues con el gateo, con el movimiento, con coger cosas, tocarlas, olerlas, ¿no? Los distintos olores, ir estimulando un poco lo que son los 5 sentidos y la parte motriz, y luego pues más adelante se pueden ir haciendo cosas un poquito más complejas, entre comillas, ¿no? Como ya ir empezando a trabajar, Carles, la parte más emocional, ¿no? Pues cada vez que experimentan emociones, porque van a pasar por la fase de la rabieta sí o sí, bueno, pues nombrarles, ¿no? Etiquetarles la emoción que están experimentando. Pues esto que te pasa, cariño, es que estás muy enfadado, o ahora veo que estás muy triste, o mira qué bien que estás muy alegre porque vamos al cumpleaños del primo. Es decir, ir poquito a poco, digamos, decodificándoles no solamente lo que ocurre en el mundo fuera, sino lo que ocurre también en sus cabecitas, lo que ocurre en su cuerpo. Y eso me parece que es fundamental. Es una manera de integrar el cerebro, ¿no? Que ellos vayan adquiriendo ese control para el día de mañana, que ellos sean capaces el día de mañana, Carles, de autorregularse, lo cual es una función que se aprende y que es fundamental para tanto para niños como para adolescentes como para adultos.
Hay mucha gente que lo asociará al desarrollo de la inteligencia, pero tú hablas mucho más de las emociones, por ejemplo.
Sí. Son aspectos que son complementarios. Desde luego que la parte intelectual es fundamental, sin lugar a dudas, y hay que desarrollar el intelecto y hay que desarrollar la capacidad matemática, la capacidad lingüística, desde luego. Pero, Carles, a mí sí que, como bien dices, ¿no?, me gusta subrayar, lo cual no quiere decir que sea más importante, pero sí es verdad que en nuestra sociedad y en nuestras familias se le da menos importancia. Me gusta subrayar y me enfoco más en esa parte social y en esa parte emocional, ¿no? La inteligencia social y emocional debemos darle más importancia de la que le damos.
El cerebro, el de los niños y el de los adultos, está dividido en colores. El cerebro amarillo, el azul, el verde y el rojo. A ver, ¿cómo explicamos estas 4 partes?
Bueno, pues fíjate, yo la mayoría de los libros que escribo quiero que estén dirigidos a cualquier persona, ¿no? No hace falta que sean profesionales, que sean psicólogos o que sean psiquiatras, ¿no? Que también están dirigidos para ellos, ¿no? Entonces trato de hacerlo lo más pedagógico, lo más práctico y lo más comprensible posible. Pero claro, Carles, hablar del cerebro no es tarea sencilla, y comprender cómo funciona, cómo se desarrolla y qué cosas puedo hacer con mi hijo de 2 años, con mi hijo de 5 o con mi hijo adolescente, pues no es fácil. Entonces, lo que hago es un modelo pedagógico que he llamado el modelo pedagógico de los 4 cerebros, y consiste, como tú bien dices, en asociar a distintas zonas cerebrales un color que tiene una función concreta, ¿no? Entonces, el cerebro rojo es el cerebro que está anatómicamente más en la base de nuestro encéfalo y que se corresponde, o lo que codifica sobre todo, son necesidades fisiológicas, es decir, la necesidad de ser alimentado, de ser hidratado, el descanso, una temperatura equilibrada y protección física, en definitiva. Justo encima, anatómicamente, nos encontramos con el cerebro verde, que es el cerebro que procesa la emoción, es el cerebro también de la relación, porque somos primates y somos seres humanos y necesitamos de esa relación, el vínculo, el apego. En tercer lugar, hablamos de un cerebro azul, que es un cerebro que sobre todo se desarrolla en las escuelas y en los colegios, que tiene que ver más, bueno, pues con conocimientos, ¿no? Pues saber qué es algo y para qué sirve, ¿no? Son los grandes almacenes de memoria, ¿no? El cerebro azul. Y luego está el cerebro amarillo, que no es que sea el más importante, porque todos son importantes, todos los cerebros o todos los colores son necesarios, pero no son suficientes, pero sí que es verdad, Carles, que es el más complejo, porque es el que más tiempo tarda en desarrollarse. Y ahí, en ese cerebro amarillo, ubicamos funciones tan humanas, no tan distintivas del ser humano, como son la capacidad de concentración, la capacidad de controlar nuestros impulsos, la capacidad de planificarnos, es decir, de ir al futuro, de ser conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, la conciencia ética y la capacidad de regulación emocional. No podríamos hablar de otras muchas, ¿no? Aquí hablamos de funciones ejecutivas. El objetivo, Carles, es que esos 4 colores, que esas 4 grandes zonas, estén coordinadas. Las coordina el cerebro amarillo. Pero lo importante aquí es que haya un equilibrio entre ellas, porque tan importante es sobrevivir como hacer cálculos matemáticos, como procesar una emoción, como regular esa emoción. Por tanto, las 4 grandes zonas, los 4 colores, tienen que ir integrados, tienen que ir de la mano.
Es lo que hablas de la metáfora del director de orquesta, ¿no? Que tiene que dirigir esos cerebros, digamos, de esas partes del cerebro que tú coloreas para que las entendamos mejor. Cuando el niño se va haciendo más mayor, entra en la primaria, ahí sí podemos hacer más cosas. Empieza la lectoescritura y empiezan a detectarse también las primeras dificultades de aprendizaje. Consejo para padres que nos estén escuchando y que tengan a los niños en las primeras etapas de primaria.
Bueno, es cierto, ¿no? Que cuando nuestros chiquitines cumplen los 5, 6, 7 años más o menos, porque hay diferencias importantes entre nuestros hijos, bueno, y pasamos a la etapa de primaria, es cierto que el cerebro da un salto importante, ¿no? En torno a los 6 años aproximadamente, Carles, nos encontramos con que el cerebro, sobre todo en ese cerebro amarillo del que hablábamos antes, que es el de las funciones ejecutivas, el que es capaz de concentrarse, el que es capaz de regular, ya nos encontramos con que nuestros hijos en esas edades, por lo menos durante momentos cortitos, ¿no?, tienen la capacidad de concentrarse en una tarea, tienen la capacidad de controlar un poco sus impulsos o en momentos concretos controlar esa impulsividad, tienen la capacidad de planificarse, aunque sea con tareas, bueno, que les motivan mucho o que son relativamente sencillas o adaptadas a su edad, ¿no? Esto es el cerebro en desarrollo normal, ¿no, Carles? Pero como tú bien dices, a partir de la etapa de primaria es cuando nos empezamos a encontrar, bueno, pues con ciertas dificultades en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos de una manera más potente, ¿no?, a trabajar todo esto en el colegio. Nos encontramos también con determinados trastornos o problemas, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que supone, por cierto, un problema, una inmadurez en el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿no?, que es el cerebro amarillo, el director de orquesta del que hablábamos antes. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de ir potenciando ese cerebro amarillo, es decir, que cuando nos encontramos con niños que les cuesta controlar sus impulsos, con niños que les cuesta concentrarse, que no saben planificarse o que no saben regular sus emociones, dado que la zona del cerebro, Carles, que se encarga de todo eso, el cerebro amarillo, no está suficientemente maduro, o nos encontramos con una problemática, ¿no?, hablando ya de trastornos concretos en la infancia, como esa parte del cerebro no está suficientemente preparada, como sí que está mínimamente preparada en sus compañeros de clase de la misma edad, somos nosotros los adultos los que tenemos que ejercer de ese cerebro amarillo. Por eso me gusta decir que madres, padres, profesores, adultos en general, ejercemos de cortezas prefrontales externas, ejercemos de cerebros amarillos de nuestros niños. Porque esa es la manera que tenemos de guiarles, de acompañarles, de ayudarles a conseguir esos objetivos que aún su cerebro está en desarrollo. Y claro, en los casos de niños con trastornos, como por ejemplo el TDAH del que hablábamos antes, bueno, pues requieren un extra, ¿no?, de cerebro amarillo externo.
Y luego llega la adolescencia, que ahí de manera natural y muy emocional es el momento del desapego con los padres. Eso es muy complicado de gestionar también.
Muy complicado y muy doloroso. Los papás que vemos en consulta, papás de adolescentes, lo pasan muy mal. Yo siempre digo que en la adolescencia, Carles, mamá y papá deben elaborar un duelo, que es un duelo, como decíamos, ¿no?, difícil, doloroso, porque tenemos que enterrar metafóricamente a nuestro niño para dar la bienvenida a nuestro adolescente. Sí, nuestro hijo se sigue llamando igual, sigue viviendo en el mismo sitio y hay muchas cosas que siguen siendo igual, pero, como tú bien dices, en la etapa adolescente se produce un desapego hacia mamá y papá y se produce un apego, se produce una relación muy importante con los iguales, con los colegas, con los amigos, con los compañeros de fútbol. Entonces, claro, ese proceso para los papás es muy doloroso, ¿no? Cuando mi hijo hasta hace dos días venía constantemente a darme besos y me pedía ayuda y yo era el que constantemente le salvaba y le ayudaba, ¿no?, y le guiaba, ahora esa función ya no la cumplo yo como padre, Carles, ya no la cumplo yo como madre, sino que esa función ahora de protección, de comprensión y la necesidad de ser visto la van a llevar ahora sus iguales, sus compañeros. Y eso los padres lo llevamos mal, lo llevamos muy mal.
Pues el cerebro, que es todavía uno de los órganos menos conocidos que tenemos, es el protagonista de este libro, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, del doctor Rafa Guerrero. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
Gracias a ti, Carles. Un abrazo. Buenos días.
El Club de las Cinco. Carles Lamelo.
Y en este fin de semana, después de las fiestas de Navidad, todavía digeriendo el polvorón, pues David Cervelló lo que ha hecho es hacer un repaso de la televisión, sí, y en concreto de La Voz Senior.
Sí, ha empezado la tercera edición de La Voz Senior, se estrenó el sábado en Antena 3, destacó un cantante con diferencia, aunque no fue elegido, es Rogelio, lo escuchamos y a ver si ahí tratas de adivinar qué edad tiene.
Tres piedras negras cruzan la senda por donde un día te vi marchar.
Está cantando junto a su hijo, que también tiene una edad.
Tú me mirabas y te reías sin importarte verme llorar.
Si pretendes que acierte la edad, soy más malo.
Bueno, pues
incluso la gente viéndole la cara no.
Tenía unos cuentos, vamos a escucharlo. Y le estaban aplaudiendo porque no había sido elegido.
Escucha, ¿y cuántos años tiene tu padre?
Preguntan, ¿cuántos años tienes?
95 en mayo cumplidos, el 14 de mayo.
95 años, así que le entregaron un galardón con el que le reconocían como la persona más anciana en pasar por el concurso. 95 años. Aún con ganas de cantar, y no solo ganas, sí, claro, sino que además cantaba y cantaba muy bien. O sea que desde aquí somos muy fans de Rogelio.
Y por cierto que también tenemos rostros muy conocidos en La Sexta Noche.
Sí, bueno, Miguel Ángel Muñoz pasó por La Sexta Noche para anunciarnos que, bueno, va a haber esta continuación de Un Paso Adelante de UPA Dance y que a lo mejor él está en esa serie.
Oye, ¿volvéis? Porque he oído...
La serie no vuelve. Hay una nueva serie que se llama UPA Next. Ah, okay. Y yo estoy feliz de que haya una nueva serie que tenga que ver con esa nostalgia de Un Paso Adelante, pero que sea algo distinto y que supongo que estará enfocado en gente joven, con mucho más talento incluso que nosotros. Y sí, es cierto,
pero habrá cameo, ¿no? Algo...
El otro día lo comenté, ha habido una llamada de teléfono y estamos en conversaciones, pero me tienen que contar de qué va.
Claro.
Y obviamente... Pues si la trama es interesante...
Pues tú te quitas la camiseta y vas, oye.
Me la quito. Y si no lo es, pues también estaré un capítulo y ya está.
Claro que sí.
Pues como diría Matías Bratz, podemos decir que en su presencia ha dado un paso adelante Y es que, bueno, parece ser que estará en este UPA Next que se estrenará, o la idea es que se estrene, en A3 Player.
Y repasamos en el Club de las 5 los resultados de la competición de Liga de este fin de semana con Raúl Granado. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. La jornada de Liga de este fin de semana nos deja una vez más el liderato del Real Madrid tras una nueva victoria del conjunto blanco, esta vez ante el Valencia. Segundo es el Sevilla, que también ganó ayer, 1-0 al Getafe. Tercero el Betis, que empató a 1 con el Rayo Vallecano. Y cuarto el Atlético de Madrid, que empató a 2 con el Villarreal. El técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, reflexionaba así tras el partido.
Este equipo me demostró que no me puedo atar a ningún sistema, porque en el primer tiempo jugamos 4-4-2 y no atacamos como pudimos atacar en el segundo, que jugamos con 5-3-2, pero repito, está en nosotros como entrenadores encontrar lo que al equipo siempre le haga mejor.
En los puestos de acceso a la Europa League es quinta la Real Sociedad y sexto el FC Barcelona, que esta jornada ha vuelto a empatar, esta vez contra el Granada. La mala noticia para el Barça es que perderá a Eric García para las próximas 5 semanas por una lesión en el bíceps femoral. Además, Pedri y Ferran Torres no podrán estar en la Supercopa tras volver a dar positivo en COVID. En situación complicada por el descenso quedan Elche, Cádiz y Levante. Hoy se cierra la jornada con el partido entre Español y Elche a las 9 de la noche en Cornellá. En segunda división, 5 partidos jugados ayer. Girona 2, Fuenlabrada 1, Lugo 2, Mirandés 1, Málaga 2, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 0, Zaragoza 0 y Las Palmas 1, Almería 1. El líder es el Almería, segundo el Valladolid y en puestos de playoff de ascenso Eibar, Tenerife, Ponferradina y Girona. En puestos de descenso, Amorebieta, Fuenlabrada, Real Sociedad B y Alcorcón. En tenis, Rafa Nadal consiguió ayer el título número 89 de su carrera tras hacerse con el torneo de Melbourne. En atletismo, Maribel Pérez rompió ayer el récord femenino más antiguo tras correr 60 metros en 7,21 segundos, un récord que estaba vigente desde hace 30 años. Y en el Rally Dakar estaremos muy pendientes de Lorenzo Santolino y Joan Barreda, los españoles que son quinto y séptimo en motos. Y en coches, Carlos Sainz sigue lejos en la clasificación, a pesar de que ayer fue tercero en la etapa. Hoy arranca la que será la última semana del rally.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en HBO Max la segunda temporada de Euforia.
Esto no es nada fácil, pero estoy muy orgullosa de todos y cada uno de vosotros por seguir adelante, porque con la adicción no hay futuro.
Y es que este es uno de los temas principales que trata la serie, ¿no? La adicción a las drogas, esta juventud un poco desenfrenada que, como siempre, interpretan actores, actrices con unos cuantos años más de los que se supone que tienen, pero bueno, esto ya es algo habitual y aún se asemejan más a la edad que representan que no antiguamente, que por ejemplo en Grease ya era una cosa que esa gente ya podían ser padres, los que se suponía que estaban acabando el instituto. Han pasado, pues eso, más de dos años desde la primera temporada y vuelve la serie con la galardonadísima Zendaya, que sigue indagando, pues eso, ¿no?, en todo lo que supone la juventud y, bueno, pues el descubrir el sexo, las drogas. Vamos a decir que es una juventud un poco, vamos, que vive un poco al límite, ¿eh? Pero bueno, como dicen los propios creadores de la serie, no pretende ser del gusto de todo el mundo, pero bueno, como está en HBO Max, pues ya se sabe que estas cosas van a series un poco al límite y que les gusten a un determinado público. Son una serie de historias en esta segunda temporada que se van estructurando a nivel de que vamos descubriendo los personajes y se van uniendo estos hilos en el transcurso de los 7 episodios. Seguro que tendrá éxito.
Y ahora, Cervelló, si te parece, nos tomamos un café.
Sí, está bien, sí.
Mañana nos jugaremos España cara o cruz, así que a ver si me da cambio la moneda. Hay ya la máquina para tener moneda para mañana.
Ya, sí, no tendré que traer
porque
una.
Porque mañana escucharemos tus notas de voz en el 676-760908, apostando por la comunidad autónoma que usted quiera. Tiraremos la moneda, si acierta, usted tiene que decir cara o cruz, si acierta, le daremos 10 puntos a esa comunidad. Y si falla, pues solamente 5. Mira, tengo 60 céntimos para mañana.
Tienes 2.
Así que aún me puedo gastar 10 para tener una de 50. ¿Qué te parece?
Bien, bien, bien.
Bueno, con este café, ¿qué nos cuentas?
Tengo que actualizar información del huaco de la fertilidad, esa estatua con el pene gigante que en Perú está siendo un reclamo en la localidad de Moche. pues la gente lo visitaba, bueno, lo visita, ¿no? Como, bueno, se hace, es un fotocall, digamos, a lo bestia, ¿no? Pues el tema, la cosa se está poniendo dura. Podemos decir que sigue levantando polémica el tema porque resulta que han empezado a agredir al miembro del,
bueno, de la estatua. La estatua, sí, recordemos, sí, sí, con un pene gigante.
Sí,
la
de metro y medio.
Iba a hacerse selfies.
De metro y medio, sí. Sí, sí, fue atacada el pasado 5 de enero. Es una desgracia lo que ha ocurrido, ha dicho el alcalde, que era el que hacía todo eso. Recordemos que este huaco es una manera de identificarse, de resaltar la cultura mochica, y dice que va a pedir 50 huacos más. Es decir, va a empezar a repartir,
por todo el municipio.
Sí. A ver,
manténnos al día de la inauguración de los 50, por favor.
Exactamente. Si es un tema de fertilidad, pues bueno, pues la cosa...
A ver, peregrinaciones a Huaco.
Sí, está en auge, ya digamos, se está levantando, se está pasiones. Sí, sí, sí.
En fin, Cervelló, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero.